del Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 49 al 53. He venido a arrojar un fuego sobre la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera encendido. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustiado estoy hasta que se cumpla. ¿Creéis que estoy aquí para dar paz a la tierra? No, os lo aseguro, sino división. Porque desde ahora habrá 5 en una casa y estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra de Dios. Queridos hermanos, este grito es el grito de un hombre enamorado, de un hombre enamorado de su Padre Dios, de un hombre enamorado de su misión, de un hombre enamorado de sus hermanos los hombres. Es el grito apasionado y dolorido de Jesucristo, que encuentra que ese fuego que Él ha venido a arrojar sobre la tierra, ese fuego que Él desearía que ya estuviera ardiendo, pues no es entendido, no es acogido, es rechazado. Ese fuego que no es sino el amor del Padre, que Jesucristo viene a traernos, su ternura, su cercanía, su misericordia, su perdón, todo su amor, es decir, el Espíritu Santo del Padre y el Hijo derramado sobre la tierra. Ese amor, ese fuego, Jesús ve que no es acogido. A mí me sobrecoge muchísimo la encarnación del Hijo de Dios. Me sobrecoge pensar que Jesucristo tuviera que someterse a la fe, igual que cada uno de nosotros. Que Jesucristo tuviera que buscarse en la palabra, igual que cada uno de nosotros. Que tuviera que reconocerse en esa palabra y obedecer a esa palabra, que ponía toda su vida no en sus propias manos, sino en las manos del Padre, igual que nosotros. Que Jesucristo tuviera, como nos dice la carta a los hebreos, que experimentar la obediencia en el sufrimiento, también igual que nosotros. Jesús, como hombre, pues no tenía todas las respuestas. Jesús fue descubriendo poco a poco cuál era su misión, y cuando se encontró con que este amor que él traía no era acogido, él vio, empezó a percibir que su misión iba a terminar en la pasión y en la muerte. Fue descubriendo que él era el esperado de todos los tiempos, que era el Mesías que su pueblo había esperado durante tantos siglos. El esperado de María, su madre, el esperado de José, de Isabel y Zacarías, de Simeón y Ana, y de todos aquellos pobres, de aquel pequeño resto de Israel que permanecía fiel esperando el cumplimiento de las promesas de Dios. Jesús descubrió que Él era el Mesías, que las promesas se cumplían en Él. Y un momento clave para Jesús y precioso fue el día de su bautismo, aquel día que Él se acercó al Jordán, haciéndose uno con los hombres y las mujeres de su pueblo, haciéndose uno con todos aquellos hombres infelices, oprimidos, cargados por el pecado, que se acercaban al bautismo de Juan buscando la salvación. Y sabéis que Jesús en ese momento toma toda nuestra pobreza y se presenta con esa pobreza al bautismo de Juan, presentándosela al Padre. Y en ese momento los cielos se abren y el amor del Padre desciende sobre él con todo su poder y le posee. Y se oyen aquellas palabras: tú eres mi Hijo, mi amado, en ti me complazco. Y estas palabras del Padre son pronunciadas sobre Jesús, que queda poseído por ese amor, que queda poseído por el Espíritu Santo, pero son también pronunciadas sobre nuestra pobreza, la pobreza de todos los hombres de todos los tiempos, que Jesús ha presentado en manos del Padre. Y Jesús, después de esto, vemos cómo se va al desierto, empujado por esta experiencia que él tiene profunda, para vivir esta experiencia, para asumirla, para dejarse poseer por ella. Y allí va al desierto empujado por el Espíritu Santo y allí es tentado, como somos tentados también nosotros, porque Jesús quiso pasar por todo lo nuestro. Y esta es la maravilla de la encarnación. Allí Jesús también fue tentado contra esta experiencia de amor del Padre que había recibido. Fue tentado a buscarse a sí mismo, a buscar su gloria, a buscar sus propios caminos, desde su fuerza, desde sus planes, desde sus seguridades, y a no abandonarse a esa voluntad del Padre, a ese camino del Padre en inseguridad total, ese camino del Padre que le iba a llevar pues a la muerte, a consumirse de amor. Nosotros somos tentados también muchas veces cuando tenemos una experiencia del amor de Dios tan grande como la que tuvimos anoche, cuando el Espíritu, todo el amor de Dios, nos cae sobre nosotros. Luego pasa el tiempo y somos tentados a pensar, ¿habrá sido verdad o será una experiencia psicológica porque yo estaba muy necesitado? Somos tentados a construir nuestro propio camino desde nuestros planes, desde nuestras seguridades. Somos tentados también a buscar nuestro éxito, nuestra propia gloria. Jesús también fue tentado, pero cuando volvió del desierto se sabía el mensajero libre y gozoso de una buena noticia, que Dios es Padre y ama a todos sus hijos sin condiciones. Y esto es lo que empezó a proclamar Jesús. Eso es lo que pensó Jesús, esta gratuidad de un amor que no excluye a nadie, un amor que se ofrece a todos, un amor que viene pues a instaurar un reino nuevo, un reino de gratuidad, un mundo nuevo, donde ya pues la ley no es necesaria, porque ha sido superada por el amor, y el amor pues no puede contenerse en ninguna ley y en ningún precepto. Y Jesús, para proclamar este amor del Padre, sale por todos los caminos y predica y sana a los enfermos y multiplica el pan y acoge a prostitutas y pecadores y perdona los pecados y resucita a los muertos, mostrándonos a todos nosotros cómo es el corazón del Padre, que sale a nuestro encuentro, al encuentro de todos los hombres, y nos busca de todas las formas posibles y por todos los caminos. Y son momentos de gozo y son momentos de bendición para Jesús, pero empieza a llegar un momento, como estas palabras que acabamos de leer, en que Jesús descubre, pues eso, que si sigue la voluntad del Padre, va a terminar en la pasión y en la cruz. Y él, pues no solo como Dios, sino como hombre, puede rechazarlo o puede aceptarlo. Jesús nos lo dice: nadie me quita la vida, la doy yo voluntariamente. Y la entrega voluntariamente por amor a la voluntad del Padre, por amor a nosotros, y porque sabe que la fuerza para realizar todo esto le va a venir de lo alto, le va a venir del Espíritu Santo. Pero Jesús tuvo que entenderlo, tuvo que aceptarlo, y no sin angustia, y no sin sufrimiento. Acabamos de leer: qué angustia tengo hasta que pase este bautismo. Lo leemos en este capítulo de Lucas, pero lo leemos en otras partes también del Evangelio, en el Evangelio de Juan. Pero Jesús dice: para esto he venido, para que el mundo sepa que amo al Padre y que obro tal y como Él me ha pedido, como Él me ha mandado. Porque, hermanos, la cruz apareció para Jesús, como aparece para todos nosotros, como un escándalo. La cruz parecía el fracaso de todo lo que Jesús nos estaba diciendo. ¿Dónde se quedaba el amor, la ternura, la misericordia, la cercanía de Dios ante esa cruz? Que no solo era el castigo que los poderosos daban a los malhechores, sino también un signo de la maldición divina. Porque nos dice el Deuteronomio: maldito el que cuelga de un madero. Su muerte ignominiosa parecía la negación de todo lo que había predicado. Ese Padre bueno, ese Padre misericordioso, ese Padre cercano, le deja solo y le abandona a la cruz. Y así, lo entendieron muchos, que recordáis que en el Calvario le decían: si Dios de verdad le ama, que le salve, y entonces pues creeremos en él. Y Jesús tuvo que descubrirse en el siervo de Yahvé, ese que nos cuenta Isaías en el capítulo 53, humillado, machacado, herido de Dios, leproso, varón de dolores. Tuvo que descubrirse ahí, en ese hombre rechazado por todos, que sin embargo, con su muerte, traía la salvación para todos. La cruz, hermanos, no era la negación de lo que Jesús había predicado, no era la negación del amor del Padre, era su plenitud, porque a través de la cruz se consumaba la acción salvadora de Dios por todos los hombres, se consumaba su amor infinito, porque a través de la cruz Dios bajó y bajará siempre a los infiernos de todo hombre, a los vuestros y a los míos. Allá donde haya un hombre machacado, herido, oprimido por el pecado, atado por las cadenas de la esclavitud, ahí se presentará Dios siempre, siempre a través de Jesucristo, a través de esa cruz, a través de ese poder que baja a nosotros cuando peor estamos, para rescatarnos y para justificarnos. Dios se hace presente en todas nuestras cruces, nuestros pecados, nuestros sufrimientos, precisamente por esto, porque Jesús bajó a nuestros infiernos desde esta cruz aceptada. Jesús la aceptó, aceptó esta cruz, porque sabía que el amor del Padre era incluso más fuerte que la muerte, como quedó demostrado en la resurrección. No con, sin dolor, no sin lucha, como vemos en Getsemaní, pero sí con paz y con un abandono total en las manos del Padre. Jesús había tenido además la experiencia del monte Tabor, donde sabéis que allí, de una forma misteriosa, pues como que se adelantó la glorificación de Jesús. Allí en el monte aparecen Moisés y Elías, que representan la ley y los profetas. Y allí Jesús, en oración a su Padre, se llena tanto de su amor, se llena de tanto Espíritu Santo, que se convierte en una zarza ardiendo ante los ojos asombrados de sus discípulos. Ese amor, ese fuego, esa presencia de Dios que ardía en esos momentos dentro de Jesucristo, es lo que Jesucristo ha querido derramar sobre la tierra. Eso que grita Jesús: y cómo me gustaría que estuviera ardiendo. Desde aquel momento se abre también el cielo, y el Padre ya no se dirige a Jesús, se dirige a nosotros y nos dice una sola palabra: escuchadle, escuchad a Jesús, escuchad a mi Hijo, porque en Él os lo he dicho todo. Ya no hace falta ni la ley ni los profetas, todo ha quedado superado en la persona de Cristo Jesús. Y parece que el Padre desde el cielo nos ruega: escuchadle, 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 como si pudiera de esa forma evitar que Jesús pasara por la cruz, si hubiera sido acogido en ese momento. Pero sabemos que no, sabemos que el pecado del hombre crucificó a Jesús, sabemos que no lo escuchamos, y por eso Jesús se tuvo que convertir en ese leño ardiente que prendiera con su propio cuerpo, con su corazón y con su alma, ese fuego que ha venido a traer a la tierra. Porque ese fuego que trajo Jesús, ese amor, no fue entendido, por eso Jesús tuvo que arder de amor, amar hasta el extremo, morir en una cruz. Y yo os cuento todo esto, hermanos, para que seamos muy conscientes de que hoy nos gozamos, nos alegramos, alabamos, bendecimos, gritamos de alegría y bendecimos al Señor por el don del Espíritu Santo, porque gozamos de este don, pero que sepamos que este don precioso le costó la vida a Jesucristo, que no podemos desaprovechar ni una sola migaja, porque Jesús tuvo que morir para que nosotros ahora podamos acoger el Espíritu Santo, podamos saltar de alegría, podamos sentirnos salvados y justificados ya, por Jesucristo nuestro Señor, que ha pagado por nosotros, que nos ha rescatado de todos nuestros infiernos y de todas nuestras muertes, y que ha derramado su amor, ese amor y esa fuerza que nos hace criaturas nuevas, que nos hace hijos de Dios y que nos hace hombres nuevos para llevar también ese fuego por el mundo. Todos nosotros, hermanos, hemos tenido experiencia de este fuego y por eso estamos aquí. No estaríamos aquí si no hubiéramos tenido ese encuentro con Jesucristo, vivo y resucitado, que como un leño ardiente nos ha quemado el corazón, nos ha entregado ese fuego que quema, que cuestiona, que nos hiere, que nos consagra, que nos sella definitivamente para la vida eterna. Somos posesión de Dios, porque este fuego del Espíritu Santo es una marca indeleble que está en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y el que lo ha experimentado, hermanos, sabe que ya no hay marcha atrás. Sabe que no hay marcha atrás. No hay nada más que esto. Y esta maravilla. La iniciativa ha sido de Dios. Jesús, Dios Padre, ha besado a toda la humanidad con su beso, que es su Hijo Jesucristo. Él ha tomado la iniciativa y ha venido a nosotros enviándonos a su Hijo para que nos consiga la salvación. Y Jesús nos ha besado con el fuego ardiente del Espíritu, dejándonos marcados para siempre, hermanos, sellados para siempre. Somos de Dios, pertenecemos a Dios. Pero si la iniciativa es de Dios, nosotros hemos de tomar postura. Tenemos que optar. Este don de Dios no podemos ganarlo ni merecerlo, pero sí podemos acogerlo. Sí podemos decir sí, como María. Sí podemos abrir nuestras manos y acoger toda esta obra de salvación que ya está hecha, pero que Dios, que respeta nuestra libertad, lo único que nos pide es que le digamos este sí y que abramos las manos y que lo acogemos. Tenemos que hacer esta opción por Jesucristo, que esta palabra un poco fuerte que he leído yo, que nos deja un poco descolocados, de no he venido a traer paz, sino división. No se refiere a que Dios venga a traer las guerras, porque Dios, Jesús, se nos ha aparecido ahora en resurrección diciendo mi paz os dejo. Pero nos ha traído esa guerra interior, esa división, para saber que tenemos que decir no a todo aquello que nos aparta de Jesús. Todo, cualquier cosa antes de perder a Jesucristo. Y esta acción es una acción personal, una acción que tenemos que hacer nosotros. Y por eso Jesús nos habla de división. Y por eso Jesús nos dice que no podemos pasar sin comprometer la vida, como nos dice el Apocalipsis. Puesto que eres tibio, puesto que no eres frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Y esto es muy fuerte. Nosotros hemos hecho la opción por Jesucristo. La hemos hecho, pero tenemos que renovarla todos los días. Yo diría que hasta cada minuto de nuestro día. Tenemos que renovarla, pues, en cada momento, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en las palabras que vamos a pronunciar, en nuestras actitudes, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra sociedad, en nuestra iglesia. Tenemos que hacer esa opción por Jesucristo constantemente, constantemente. Y por eso Jesús nos pone, pues, ese ejemplo de una familia que es como lo más cercano y lo más íntimo a nuestro corazón. Pues si nuestra propia familia entrara en oposición con Jesucristo, tendríamos que optar por Jesucristo. Y algunos de nosotros, cuando empezó la renovación, tenemos experiencia de que hasta en nuestras propias casas, pues nos ridiculizaron y nos hostigaron por seguir a Jesucristo. Y ahora mismo en la renovación, a nosotros que hemos hecho una opción de fidelidad al don que Dios nos entregó al principio, pues también nos pueden humillar y nos pueden hostigar y nos pueden perseguir. Pero debemos esa fidelidad a este don que Dios nos ha dado. La renovación carismática ha sido para nosotros esa zarza ardiente donde hemos sido tocados por el fuego de Jesús, donde hemos oído la llamada de Dios, sígueme, y donde hemos visto el rostro de Dios. Y como nos dice la palabra en el Éxodo, nadie puede ver el rostro de Dios sin morir. Si hemos visto el rostro de Dios, tenemos que morir a muchas cosas. Tenemos que morir a muchas costumbres, muchas ideas, incluso a muchas personas. Tenemos que morir a nuestro hombre viejo, con su egoísmo, con su búsqueda de su mismo, con su autosuficiencia, con sus planes, con sus proyectos, para seguir a este Jesús que nos lo da todo con las manos vacías. Morir a nosotros mismos, pues es a la vez un proceso doloroso y dulce. Doloroso porque este fuego que Jesús ha puesto en nuestro corazón va a venir a consumir pues todo esto que nos pueda separar de Dios. Esto va a ser una muerte del hombre viejo y un parto del hombre nuevo. Y todos sabemos que el parto es con dolor, que es en un proceso de purificación y de despojo que muchos de nosotros conocemos muy bien. Pero es al mismo tiempo, es lo más dulce que hemos conocido. Quien ha gustado, qué bueno es el Señor, ya no le puede saciar ninguna otra cosa. Quien ha tenido la dulzura de este encuentro con Jesucristo, de esta presencia del Espíritu Santo, sabemos que ya nada puede saciarnos, que la única aventura que merece la pena vivirse es la de Jesucristo, que Él es nuestra perla preciosa, que es nuestro tesoro escondido, que cualquier cosa, como os decía antes de perder a Jesucristo. Con palabras de San Pablo podríamos decir, todo lo estimo basura ante el conocimiento de Cristo Jesús. Y cuando hacemos esa opción, hermanos, pues nos convertimos en signos de contradicción en este mundo, igual que lo fue Jesús. Nos convertimos también nosotros en leños encendidos. Y es difícil convivir con un leño encendido, porque el leño encendido descubre las tinieblas de este mundo, porque quema, porque cuestiona, porque interroga. Y no es fácil caminar al lado de una persona encendida y que quema. Pero sin embargo sabemos que el mundo necesita esa luz y ese calor que nosotros como leños encendidos por el fuego de Jesús podemos darle. Porque vemos que hay a nuestro alrededor tanto frío, tanta soledad, tanta angustia, tanta búsqueda, tanta desesperanza. Si hemos recibido este fuego, hermanos, no podemos guardárnoslo para nosotros mismos. Tenemos que abrir las puertas, como hicieron los apóstoles, de par en par, e ir a proclamar esto que estamos viviendo, esto que hemos recibido, esto que se nos ha revelado al corazón, este rostro de Dios, este fuego del Espíritu Santo que tenemos dentro. No podemos quedarnos en nuestros grupitos muy calentitos alrededor del fuego, sino que tenemos que ser portadores de ese fuego, porque si no, hermanos, el fuego se nos apaga, igual que el agua que no corre se corrompe, se pudre. Si no llevamos este fuego, se nos apagará en las manos. No podemos hacer como los discípulos que allí en el Tabor dijeron, vamos a hacer 3 tiendas, qué bien se está aquí, nos quedamos aquí calentitos. Y Jesús les manda camino de Jerusalén, les manda camino de la evangelización, les manda pues camino de su propia cruz. La renovación carismática tiene la misión de Moisés, se ha dicho muchas veces. Esta doble misión de subir al monte para llenarnos de la presencia de Dios, para acoger este fuego que Él nos regala en el corazón y luego bajar a caminar con el pueblo. Y es un movimiento incesante, arriba y abajo continuamente. Si nos quedamos solo abajo y no nos llenamos de este fuego del Espíritu, al final lo único que damos son cosas nuestras que, por muy buenas que sean, valen muy poco, porque lo único que vale es que llevemos el fuego y la presencia de Jesucristo. Y si nos quedamos egoístamente arriba, contemplando el fuego y llenándonos de él, pues, como os he dicho, se nos apagan las manos. Los historiadores de aquel primer cristianismo que apareció en el mundo, de aquellas primeras comunidades, escribían: es algo contagioso, es como una epidemia que se extiende, es como un fuego en el cañaveral. Y así debería ser por nuestra parte, así debería seguir siendo, porque nadie que de verdad ha sido tocado por este fuego, nadie que de verdad ha tenido un encuentro con Jesucristo, puede dejar de proclamar lo que nuestros ojos han visto, nuestras manos han tocado, nuestros oídos escuchados de la palabra de la vida, como dice San Juan. El que ha recibido este fuego y ha tenido un encuentro con Jesucristo necesariamente se convierte en un apóstol y en un testigo. Y si no, yo os diría que es mentira que ha tenido de verdad este encuentro con Jesucristo y que ha acogido este fuego. Aquellos primeros cristianos fueron apóstoles y testigos que llevaron esta noticia por todo el mundo y la llevaron hasta el martirio. Y hay muchas clases de martirio, y lo sabemos en un mundo como el que está hoy, que pueden ridiculizarnos, pueden humillarnos, pueden hostigarnos en el trabajo, pero estamos obligados a ser apóstoles y testigos hasta este martirio, entre comillas. Aquel fuego que llevaban aquellos primeros cristianos, que cuando Pablo llegaba a los sitios se encontraba con que ya habían recibido la buena noticia, porque las caravanas de mercaderes que iban pasando llevaban esto como un fuego que se contagiaba, porque los barcos que iban atracando en los puertos llevaban esta noticia, porque en los mercados, porque los amos a sus criados y los criados a sus amos iban evangelizándose con este fuego que iba quemando el mundo. Pero luego la iglesia pues fue aceptada, se extendió, y este fuego quedó en manos de la iglesia institucional, en manos de los obispos, los sacerdotes, los religiosos, y los laicos fuimos como relegados. No sé si por culpa de la iglesia o por culpa nuestra también. Pero ahora, hermanos, estamos viviendo un tiempo precioso, un tiempo en el que este fuego del Espíritu se ha vuelto a poner en nuestras manos. Yo cuando pienso en la historia de la iglesia siempre digo que me hubiera gustado vivir o al principio, cuando comenzaron aquellas primeras comunidades, o ahora, en este momento, en que el fuego del amor de Dios, el fuego del Espíritu Santo, el fuego de la evangelización ha sido puesta en nuestras manos de una forma preciosa. Y esto no lo digo yo. El Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, dice textualmente que todos los bautizados, al ser hechos hijos de Dios por su bautismo, están obligados a confesar ante el mundo la fe que han recibido de la Iglesia y a participar en la actividad apostólica y misionera de la Iglesia. He dicho obligados. Desde el día de nuestro bautismo participamos del sacerdocio de Jesucristo. No es algo optativo. Estamos obligados a dar testimonio ante el mundo de lo que hemos recibido, de este tesoro precioso que es verdad que llevamos en vasijas de barro, pero que no es nuestro y que tenemos que llevar al mundo. Y como nos decía ayer José Antonio, proclamar y ser testigos es algo mucho, mucho más grande que hacer cosas. Hacer muchas cosas. La gracia de la renovación es una gracia para ser, no para hacer. Es una gracia que nos hace hombres, no hombres buenos, sino hombres nuevos, hombres rehechos por el Espíritu, hombres llenos de este fuego del Espíritu Santo para llevarlo por el mundo y proclamarlo, transformados por el Espíritu para ser testimonio, testimonio con nuestra alabanza, testimonio con nuestra alegría, testimonio con nuestra forma de vivir, testimonio sobre todo con nuestras formas, nuestras vidas que han sido transformadas. Pío XII decía una frase muy bonita, que decía: lo que tú eres habla tan alto que no me deja escuchar lo que dices. No es cuestión de palabras, es cuestión de ser. Es cuestión de ser, y cuando seamos portadores de este fuego, eso no se podrá ocultar. Yo creo que uno de los problemas de la Iglesia ha sido siempre la eficacia. Grandes planes pastorales, grandes instituciones, grandes organizaciones, pero que muchas veces han estado vacías de este fuego transformante del Espíritu. Y es el problema también en la renovación hoy. El padre Raniero Cantalamessa, predicador del Papa, decía en una de sus homilías que en la Iglesia ya hay personas, grupos, organizaciones que hacen cosas y las hacen muy bien, pero que la vocación de la renovación carismática es una vocación profética. Es ser sal y levadura allá donde estemos. No hacer cosas, ser sal y levadura. transmitir este fuego que ha sido puesto en nuestras manos, en nuestro corazón, en nuestras vidas. Y esto pues no quiere decir que nos tengamos que quedar de brazos cruzados, porque luego a nivel privado, a nivel particular, el Señor a cada uno de nosotros nos va a llamar a un sitio y nos va a dar una vocación. Pero a nivel privado, como renovación, la renovación lo único que tiene que hacer es acoger este fuego y difundirlo, dar testimonio, ser testigos. Y esto pues no se hace muchas veces así, porque es más fácil hacer la visitación antes que la encarnación. Es más fácil ir a hacer cosas y visitar a los demás. Lo difícil es dejar que Jesús se encarne dentro de nosotros. María, nuestra madre, primero dejó que el Espíritu Santo la cubriera con su sombra, que encarnara a Jesucristo dentro de ella, y luego, preñada de Jesucristo, fue a hacer su visitación. Y así pudo hacer esta proclamación maravillosa que cantamos día tras día en la iglesia. Y así pudo suceder aquella efusión grandiosa de Espíritu Santo sobre Juan y sobre Isabel, porque iba preñada de Jesucristo. Nosotros, el objetivo de la renovación es que Jesucristo se encarne dentro de nosotros, para que luego, por muy buenas que sean, no salvan a nadie. El único que salva, el único salvador, es Jesucristo nuestro Señor. Y tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Santa Teresita del Niño Jesús. Una muchacha que murió siendo casi una niña, 24 años, y que los pasó en un convento. Y sin embargo, nuestra Iglesia, que es sabia, la ha nombrado patrona de las misiones. Si no salió de su convento, de su casa de familia y de su convento. Esta santa estaba llena del Espíritu Santo, estaba llena de Dios. Y cuando estamos llenos de Dios, cualquier cosita que hacemos, como las que ella hacía, recoger un alfiler del suelo o doblar la capa de una hermana, es un acto de vida eterna. Lo nuestro, hermanos, no son las obras, son frutos del Espíritu Santo. La misión de la renovación es pasar fecundando esta corriente de gracia y luego desaparecer, porque no es nuestra, porque no tenemos que acapararla, porque es del Espíritu Santo, que ha querido, a través de unos instrumentos tan pobres como nosotros, que esta corriente de gracia pase renovando toda su Iglesia, para nosotros quedarnos sin nada. Cumplida esta misión, la vocación de la renovación es desaparecer y que nuestra Iglesia quede renovada. Este fuego no lo hemos merecido ni lo hemos ganado. Este fuego, como os decía antes, sí se nos pide que abramos nuestras manos de pobre y que los acojamos. Jesús tiene unas palabras muy fuertes también en el Evangelio, cuando nos habla de aquellos que llamaban a la puerta del reino, y Jesús, Dios, le contestaba: no os conozco. Pero Señor, si hemos comido y bebido contigo, si hemos predicado contigo, si hemos escuchado tus palabras, si hasta hemos expulsado demonios, no os conozco. La única realidad es llenarnos de Jesucristo. Es vivir con Jesucristo, es adherir nuestro corazón a Jesucristo, no dejar pasar este fuego ningún día, no hacer como aquel joven rico que cuando se encontró con Jesús estaba tan seguro de sus merecimientos, de sus cumplimientos, y era bueno, y lo cumplía todo, y era un muchacho bueno, pero se sentía tan seguro de sí mismo que no fue capaz de apostar por el amor, de apostar por aquel hombre loco que ofrecía este amor de Dios, no solo a él y a los buenos como él, sino a todos los hombres, y en especial a los más pobres, los más pecadores, los más enfermos, los más desheredados. Este es el peligro de los fariseos, que cuando se sienten seguros con sus cumplimientos, con sus cosas, no se abren a este Dios que es nuevo, que es sorprendente, que es imprevisible cada día, sino que lo encierran en normas, lo encierran en estructuras, lo encierran en toda una serie de cosas que le convierten en un Dios muerto que no salva, porque naturalmente nuestro Dios es libre y no se deja encasillar. Nuestro Dios es libre para hacer su obra en cada momento, como quiera y donde quiera. Es ese viento que sopla, como nos dijo Jesús, donde quiere y cuando quiere, y que nos lleva donde Él quiera y donde nosotros no sabemos. y hay que abandonarse en esa inseguridad, como os explicaba que Jesús se abandonó al principio, abandonarse a los planes de Dios. Y hoy podríamos preguntarnos, pues, si estamos abiertos de verdad a ese Dios nuevo y sorprendente que va a llegar cada día a nuestra vida si le escuchamos, con algo nuevo que decirnos, con algo nuevo que pedirnos, con algo nuevo que destruir en nosotros para transformarnos en criaturas nuevas. O estamos, pues, atrincherados en nuestras seguridades, aunque sean las seguridades de la propia renovación. Porque los fariseos, hermanos, no son aquellos que vivieron en el tiempo de Jesús. En el corazón de cada hombre conviven un pequeño fariseo y el hombre de la gracia, que es Jesucristo. Y tenemos que estar muy alertas, para no escuchar esas palabras de Pablo a los Gálatas. Insensatos Gálatas, ¿qué os ha pasado a vosotros que habéis conocido a Jesucristo crucificado para después de empezar por el Espíritu acabar en la carne? Tenemos que estar, pues, muy alertas para no pasar de la gracia a la ley, de la libertad a las cadenas, de las obras de nuestras manos, de la fe en Jesús a las obras de nuestras manos. San Pablo nos lo dice tajantemente: nadie se justifica por las obras de la ley, solo por la fe en Jesucristo el Señor. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues nada, hermanos, doblar nuestras rodillas, doblar nuestro corazón, alabar, dar gracias y abrir nuestras manos, acogiendo el don de Dios y dejándonos invadir por ese fuego, por ese amor desmesurado de Dios, por ese amor loco por cada uno de los hombres, por ese amor que no entra en nuestros esquemas ni en nuestras estructuras. Ese amor infinito, ese amor tan grande. Santo Tomás de Aquino decía que no nos hacemos buenos por amar a Dios. Es Dios quien al amarnos nos hace buenos a nosotros. Pues, hermanos, yo solamente deciros que Jesús evangelizó a través de encuentros. Si leemos en el Evangelio, todo el Evangelio son encuentros de Jesús con Pedro, con Andrés, con Juan, con Zaqueo, con Leví, con la samaritana, con la Magdalena, con los pobres, con los leprosos. Encuentros. Pero Jesús ahora no tiene visibilidad, y aunque Jesús llega directamente al corazón de los hombres, quiere utilizar instrumentos, y esos instrumentos somos nosotros. Somos nosotros que tenemos que portar ese fuego como se porta la llama olímpica, pasándonos de uno a otros, y nada más que sentirnos pobres, como nos decían ayer, nada más que abrir nuestras manos, nada más, pues, que aceptar ese encuentro con Jesús que se acerca a nosotros. Hoy creo que sería un día también muy bueno para dar gracias al Señor por todos esos hermanos mayores nuestros que nos han traído este fuego a nosotros, por nuestros abuelos, por nuestros padres, por nuestros maestros y profesores, por nuestros sacerdotes, por nuestra Iglesia, que han traído este fuego a nuestras manos para que nosotros lo podamos tener hoy aquí y lo podamos disfrutar. Y nada más que ser pobres, porque todos los pobres se dejaron encontrar por Jesús. Fueron los ricos y los buenos los que no se dejaron. Los pobres siempre aceptaron, porque ese amor que Jesús les ofrecía les restauraba, les dignificaba, les elevaba del polvo y los sentaba a la mesa de Dios. Todos esos pobres que se encontraron con Jesús, como os decía, Magdalena, la mujer de los siete demonios, Leví, el publicano, el traidor, el que colaboraba con el enemigo, aquella mujer pillada en adulterio, Zaqueo, aquel usurero que se había pasado la vida robando a sus hermanos, Pedro, el traidor a su amigo, Pablo, aquel fanático fariseo que perseguía y disfrutaba matando a los cristianos, aquella samaritana que buscaba agua en fuentes corrompidas, y todos aquellos que se acercaron a Jesús, pobres, enfermos, pecadores, oprimidos, sin nada. Todos esos acogieron el fuego de Jesús, precisamente porque se sintieron pobres, porque se sintieron necesitados de un Salvador. Pues hermanos, yo os diría que si queréis poner vuestro nombre junto al de todos estos pobres que han pasado por la historia, que se encontraron con Jesús y que se dejaron alzar por él hasta el fuego de su corazón, que lo pongáis en esta lista. Yo, con enorme gratitud, pongo el mío. Pues Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias con todo el corazón. Porque ayer, Señor, has derramado el fuego de tu Espíritu una vez más sobre todos nosotros, Señor. Porque ayer y hoy tu palabra también ha sido proclamada sobre cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que abras nuestro corazón cada día para que no te dejemos pasar de largo nunca, Señor. Que te esperemos, Señor, con nuestras lámparas encendidas, con nuestras manos de pobres abiertas, con un corazón de niño que se deje sorprender por lo nuevo que tú nos traes cada día. Te pedimos, Señor Jesús, porque nosotros somos pobres y no podemos, que seas tú el que mantengas este fuego que nos has regalado en nuestro corazón. Que lo mantengas, Señor, con tanta fuerza que podamos decir, pues como Jeremías, que está prendido en nuestras entrañas, que está prendido en nuestros huesos y que ni aun queriéndolo lo podemos apagar. Porque, Señor, tú nos has seducido, nos has enamorado y nosotros te hemos dicho sí, nos hemos dejado enamorar y nos hemos dejado seducir. Te pedimos también, Señor, pues que aprovechemos todos los encuentros entre nosotros, Señor, y todos los encuentros que podamos tener en este mundo, Señor, para que sean encuentros de gracia, donde vayamos recibiendo y dando este fuego transformante tuyo, Señor, hasta que la tierra entera esté ardiendo de amor. Y te lo pedimos, Señor, a través de María, nuestra Madre. Ese regalo precioso que tú nos has dado, la que se dejó inundar por el Espíritu Santo, la que nunca retiró su sí, la que se llenó de tu fuego y fue siempre una antorcha encendida. Que ella nos ayude, Señor, a mantener este fuego. Y te damos gracias, Señor, porque no tenemos otra cosa que darte. Gracias, infinitas gracias, por tu amor, por tu ternura, por tu misericordia, por tu gracia, por tu salvación, por tanto don, Señor. Bendito, alabado y glorificado seas. Santo, santo eres, Señor. Alabanza y gloria a ti por los siglos de los siglos. Gloria al Señor.